Con la ayuda del Señor vamos a continuar nuestro estudio sobre el tema de la soberanía de Dios. Ya un tema que nos ha permitido conocer que Él está sobre todos y sobre todo. Él controla todas las cosas, así lo grandioso como lo pequeño, como lo micro. Entonces estamos aprendiendo que nuestro Dios no es el Dios manipulable que la religión nos enseñó, ¿se acuerdan? ¿Cuántas veces escuchamos eso y aún practicamos acerca de eso? Era también lo que llenaba nuestras palabras, incluso nuestras oraciones, como que si nosotros dependiera tal cosa. Todo depende de Él, hermanos, porque Él es soberano, porque Él dictamina, porque Él lo que quiere, lo hace, porque lo que su alma anhela y desea, eso lleva a cabo, y todo para su gloria. Y con la ayuda del Señor, de su Santo Espíritu, estamos estudiando este tema que no es fácil plantearlo, hermanos, presentarlo, trazarlo en las Escrituras. Hay mucha abundancia en esto, pero se requiere que el Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros. ¿Saben por qué, hermanos? Porque necesitamos mucha sumisión para aceptarlo, y acatarlo y llevarlo como enseñanza y que rija nuestras vidas. ¿Ya? El saber que Él es soberano y tiene el control de todo no es algo que esté en nosotros, en nuestra naturaleza. Recuerden que el sello del pecado, ahí en Génesis capítulo 3, llevaba consigo el ser como Dios, y seréis como Dios. Así le dijo Satanás a la mujer, y estaba diciendo verdad. El pecado nos transformó en diosecillos, hermano. Y por eso nuestra rebeldía constante, aún siendo creyentes, nos cuesta tanto servirle, hermanos. Por ejemplo, en muchas iglesias se dice que la reunión menos frecuentada es la reunión de oración. Porque humillarse delante de su presencia y reconocer su señorío, su soberanía, no es algo que esté en nuestra carne. Y es una lucha que vamos a llevar hasta el día de Jesucristo, es decir, el día que seamos definitivamente transformados. Y yo sé que tú y yo queremos que ese día sea pronto. Porque no amamos el pecado, porque el pecado no nos satisface. La carne, ¿no es cierto?, es la que lleva ese sello. Pero nuestro hombre interior, nuestro espíritu, donde mora la palabra de Dios, donde mora Dios mismo, ¿cierto?, el Espíritu Santo, no se satisface en el pecado. Por eso que este tema de la soberanía de Dios nos lleva a ubicarnos delante de Él y anhelar conocer más de Él. Y conocer más de Él para adorarle como Él quiere que le adoremos, reconociéndole en todos nuestros caminos. Y así hemos recorrido varios pasajes grandiosos, hermanos. Un breve resumen, comenzando con esa oración que nos da el inicio a este tema, en capítulo 4 de Hechos, ¿se acuerdan? Versículo 23 al 21. Soberano Señor. Así oraban los apóstoles. Soberano Señor, es decir, el que está sobre todas las cosas, el cual, que dice la Escritura, ni los cielos pueden contener. A Él oramos. Y ellos más adelante ellos llegan a decir, todo lo que ocurrió en Jerusalén no ocurrió como arte del azar o de la aventura, sino que estaba todo esto determinado que sucediera. Había un decreto, había un consejo de Dios que se manifestó. Y eso hemos ido recorriendo, primero de Crónicas, capítulo 29, verso 11 al 12. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder y la gloria, ¿cierto? Porque tú estás sobre todas las cosas, sobre los cielos, sobre la tierra. Él es soberano. Y así pasajes como el Salmo 115, 3, 135, 6, Job 23, 13. Lo que Él quiere, eso hace. Lo que su alma anhela y desea, eso es lo que lleva a cabo. Isaías 55, tus caminos no son mis caminos, tus pensamientos no son mis pensamientos, mucho más alto, mucho más amplio son mis pensamientos y mis caminos que los tuyos. Romanos 11, 36, porque todas las cosas provienen de Él y se hacen por Él y se hacen para Él. ¿Se da cuenta el volumen de lo que estamos hablando? Un Dios soberano, controlador de todas las cosas. Que ni un pajarillo, dice Mateo capítulo 10, verso 29 al 31, ni un pajarillo, ni un gorrión, que no vale nada, cae al suelo sin que Él lo permita. Ni un pelo se sale de nuestra cabeza, hermanos, sin que Él lo controle. Está todo bajo su soberano control. Ese es el Dios que alabamos, hermano. Ese es el Dios que adoramos y del cual estamos aprendiendo mucho más, Padre Celestial, que nos dé la sabiduría de comprender aún más. Mateo capítulo 20, dice los obreros de la viña, para terminar esta unidad, ejemplo de soberanía. Bueno, muchos pasajes yo los dejé de fuera, que habíamos comentado ya, pero quiero centrarme ahora en este ejemplo de soberanía, que es Mateo capítulo 20, donde habla de los obreros de la viña. ¿De qué eres la viña? Del Señor. Él puede hacer lo que quiera con su viña. Así lo dice el padre de familia, el dueño de la viña. Ya habíamos comentado algunos elementos interesantes de recordar. Ahí se habla del reino, ¿cierto? El reino es semejante a, ¿ya? Interesante porque el reino de Dios es un reino que va a cumplirse corporalmente, terrenalmente, en el futuro, ¿ya? Y esto es muy bueno recordarlo. Hoy día estamos en un tiempo difícil de apostasía, que la apostasía no solamente lleva a ver estos espectáculos extravagantes que vemos en muchas iglesias, ¿cierto? No solamente las lenguas y las danzas que conocimos nosotros en antaño eran los espectáculos. Mucha gente decía, a las personas les toma el espíritu. Ahora vemos cosas pero increíbles. Los que quieran enterarse de lo que está ocurriendo dentro de la llamada iglesia cristiana pueden visitar desde ya la página, la internet, se puso un video ahí donde tiene 14 minutos de evidencia increíbles. La unción de las escobas, la unción de la silla, la unción del zapato, la unción del chicle, la unción de la leche y la miel, y trae, así como usted se compra un completo y pide la mostaza y el ketchup, él pide la leche y pide la miel, porque en la palabra dice que fluye leche y miel, y cosas por el estilo. Eso está ocurriendo. Pero saben, hermano, eso que para nosotros nos provoca risa y asombro al momento, no es lo más grave. ¿Sabe cuál es lo más grave? Es el caballo de Troya que se está metiendo en medio de la iglesia evangélica, que parece evangélica, legítima y bíblica, que se habla de la sana doctrina, se habla de un apego a la Sagrada Escritura, pero hay una desviación muy mínima, hermanos, una desviación muy mínima que nos debe mantener alerta, con una luz que se enciende. Y me refiero básicamente a esta idea del ecumenismo, ¿cierto? La conciliación de ideas distintas. No importa que tú creas en el arrebatamiento y yo no crea en el arrebatamiento, lo que importa acá es evangelizar y unirnos para el Evangelio. Detengámonos ahí, hermano. Porque la consigna del ecumenismo es una y solo una: establecer el reino de Dios aquí y ahora. Pero curiosamente ese reino es sin el rey. ¿Se da cuenta que la línea es delgada? Por lo tanto, es muy importante en este tema de la soberanía de Dios estudiar el tema del reino de Dios. Y eso es lo que manifestamos en las clases pasadas. El reino de Dios es una doctrina bíblica, pero no se va a establecer si el Señor, primero, no regresa corporalmente a la tierra. ¿Ya? Él tiene el control de todas las cosas, ciertamente, pero Él va a reinar en el futuro, corporalmente va a venir. Lo dice la Sagrada Escritura. Entonces, lo primero que tenemos que enfatizar es que el reino es semejante a, dice, a un hombre. Porque la semejanza de hombre tiene que ver directamente con nuestro Señor Jesucristo. Porque el Dios invisible se hace claramente visible en su Hijo. Lo dice Colosenses. Él es la imagen del Dios invisible. Es decir, cuando el Señor aquí pisó la tierra prácticamente 33 años, era precisamente el reino de Dios caminando y andando en la tierra de Israel. Pero ahora Él se fue, ¿cierto? Pero Él prometió que volvería. Por eso que Él nos enseñó a orar ahí en Mateo capítulo 6, Padre Celestial, ¿no es cierto? Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué más dice? Santificado sea tu nombre, venga tu reino. El reino se va a establecer, hermanos, y debemos orar por el establecimiento del reino. Pero el reino lleva consigo una realidad indiscutible, que es el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el rey. ¿Cómo se puede reinar sin un rey? Es decir, la semejanza del hombre, sí, habla de una persona, de una presencia corporal, que es el Señor Jesucristo. Y también se le atribuye el concepto y el privilegio de ser padre. Hermanos, Él no es padre de todos. Él es Dios de todas las cosas, pero no es padre de todos. Por consecuencia, no todos son hijos de Dios. Cuando alguien dice, todos somos hijos de Dios. Escuchaba ahí la doctora Cordero. Ustedes la conocen, ¿cierto? Y uno la escucha porque de alguna manera consolida la opinión del mundo sin Dios. Intelectual, se jacta de su conocimiento, pero sin Dios. Y que es triste escucharla porque ella descansa en su conocimiento y en su capacidad, pero ella va directa a un despeñadero. Y así como ella, muchos, hermanos, porque hay camino que al hombre le parece derecho, y su fin es camino de muerte. Entonces ella decía y enfatizaba, todos somos hijos de Dios. Y esa es la opinión popular, hermanos, todos somos hijos de Dios. Cuando le preguntaron a un político, ¿usted es hijo de Dios? ¿Qué cree, que soy un animal? Así respondió. Porque es una ofensa decir a una persona, tú no eres hijo de Dios. Hermanos, los únicos hijos de Dios son los que Él ha engendrado como hijos de Dios. ¿Cierto? Juan capítulo 1, verso 12 y 13 lo enseña. Todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad, el derecho de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, voluntad de sangre o de voluntad de varón, sino de Dios. Y no solamente por ser regenerados, ¿cierto? Por habernos engendrado como hijos, sino que también nos adoptó como hijos suyos, con todos los derechos y privilegios de un hijo legalmente reconocido. Es decir, hermano, el reino de Dios lleva consigo eso, una imagen corporal, pero también la imagen paternal. Y presenta la viña, porque la viña tiene frutos. Tiene una vid, ciertamente, y la vid debe llevar frutos. El Señor lo enseñó con tanta claridad. Juan capítulo 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, y vosotros sois los pámpanos. Y los pámpanos es el brote que definitivamente va a llevar fruto. La Biblia siempre habla del fruto, la semilla que cae en buena tierra lleva fruto, cuál a 30, cuál a 60 y cuál a 100 por 1. Pero el énfasis está en la buena tierra y de quien prepara, quien se encarga de preparar, de arar la tierra. Y el que se encarga de arar, ¿no es cierto?, y preparar la tierra, ¿quién es? Es Dios mismo. Entonces, la primera pregunta que viene cuando leemos esa parábola del sembrador, así como la viña también, ¿quién preparó todo esto para que nosotros pudiéramos llevar fruto? ¿Cuál a 30, cuál a 60, cuál a 100 por 1? Fue el Padre. Son sus obras, es su savia. La savia que circula en nuestra vida, es la que nos lleva a mostrar fruto. Habla de obreros, hermanos, que estaban desocupados, ya lo hemos... Estoy resumiendo para ir terminando esta parte. Obreros que estaban desocupados ahí en la plaza, no haciendo nada, porque tampoco podían hacer nada, hermano. Si esa es la enseñanza clara y precisa. Nosotros, hermanos, estábamos sin vida, muertos en nuestros delitos y pecados, buenos para nada, esa es la verdad. Ofensiva es la palabra, sí, hermano, pero ¿a quién iremos?, dice Pedro, ¿cierto? Cuando él ofendía a la multitud, o mejor dicho, la multitud se sentía ofendida. Miren, decía él, nadie viene a mí si el Padre que me envió no le trajere. Fue una bomba atómica, hermano. El mismo que alimentaba a 5.000 personas, el mismo que levantaba a los paralíticos, daba la vista a los ciegos, les decía a ellos mismos, ustedes no son nada, ustedes no vienen a mí porque quieran venir. Si mi Padre que me envió no le trajere, no pueden venir a mí. Usa el verbo poder, capacidad. Es decir, el hombre está incapacitado de venir a Cristo si el Señor no hace una obra previamente. Esa palabra nos ofende profundamente, hermano. ¿Y qué ocurrió? La multitud, o muchos, retrocedieron. Que podríamos poner la palabra ahí en paréntesis, apostataron. ¿Quién es un apóstata? Aquel que viene, que comparte, que simpatiza con el Evangelio, que pide salud, que pide trabajo, y si todo eso no le resulta, se va. Pero el creyente no es así, hermano. El creyente no está cautivado por los milagros, por las bendiciones, sino que fue cautivado por el amor de Dios. La Biblia habla de un lazo, de un vínculo perfecto. Es decir, Él nos tiene amarrado a su presencia, a su esencia, Él nos atrae. La palabra usada ahí, nadie viene, es nadie es atraído hacia Él. Él nos atrae hacia Él. Nosotros no podemos resistir su atracción. Y eso es maravilloso, hermano, entender que los obreros estaban desocupados, incapaces de hacer algo y no podían servir a nadie. Y el Señor los sale a buscar. A la primera hora, a la tercera hora, a la sexta hora, a la novena hora y a la undécima hora. Nosotros estamos viviendo la undécima hora, la última hora. Es por tres tiempos. ¿Ya? Qué interesante, hermano, porque el Señor es el que cautiva. Vayan, decía, vayan a mi viña. Déjame pensarlo, déjame meditarlo, lo voy a madurar, déjame tu celular, te llamo. No, los obreros no pudieron resistir su llamado. Yo digo estas cosas así para que nos podamos memorizar de que el Señor llama, pero es un llamamiento, ¿no es cierto?, imperativo, irresistible. Romano 11 dice que su llamamiento es irrevocable. Si Él decretó llamarte a ti como lo hizo, tú no pudiste resistirte a ese llamado porque fue un decreto. Lázaro, ven fuera. Fíjense que Lázaro estaba 4 días muerto, en putrefacción, momificado. En ese tiempo lo ponían con unas vendas. El hombre no se podía mover. Los que se acuerdan antiguamente, las guaguitas las ponían en un lulo, ¿cierto? Y no podían moverse. Por eso es que salimos así. ¿Ya? Momias, esa es la verdad. Y Lázaro estaba momificado. Pero la voz del potente, del Salvador, no tiene oposición, nadie puede resistir su voluntad. El que llevaba 4 días muerto, se levantó y salió. Un milagro absoluto. Entonces, hermanos, los obreros no pudieron resistir y fueron a trabajar a su viña. La viña del Señor solamente da uvas, aunque decimos nosotros de todo, y la viña del Señor, en estos tiempos de arcoíris, la bandera del arcoíris es diversidad. Diversidad de género. ¿Qué te gusta a ti? ¿Me gusta esto? Bien, para adentro. Todo sí, la viña del Señor. No, hermanos. La viña del Señor solamente hay uvas. Y se fueron a trabajar a la viña del Señor por un denario. Es decir, lo que ganaba un jornalero en esos tiempos. ¿Ya? Bien, esta enseñanza es tremenda porque viene la noche. Versículo 8, para avanzar y terminar. Cuando llegó la noche, estoy leyendo Mateo 24:8, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal. Mateo 20, versículo 8. Comenzando desde los postreros hasta los primeros. Fíjense ustedes el orden. Esto es tremendo, hermanos. Los postreros serán primeros. Hermanos, el Señor dijo una vez, el que quiera ser el más grande, que se haga el menor, ¿ya? Recordábamos la otra vez la madre de los hijos que quería le pedía al Señor que en el reino sus hijos tuvieran un lugar privilegiado, uno a la derecha, uno a la izquierda, uno a la derecha, ¿cierto? Mire lo que estaba viendo, era como trasladar todo lo terrenal a un plano eterno. Y el Señor dejó esta enseñanza, el que quiera ser el mayor, hágase el menor, hágase el servidor. Cuando nosotros nos detenemos ahí, nos acordamos que el Señor no vino a ser servido, sino a servir. Yo a veces me imagino, si hipotéticamente eso no va a ocurrir, el Señor se apareciera acá y decidiera venir a lavar los platos aquí a la cocina. Estoy seguro que todos nosotros, nos incluimos todos, Señor, ¿cómo se te ocurre? Ven para acá. Porque no podemos comprender, hermanos, que la servidumbre es un oficio supremo. El servicio es el oficio supremo. ¿Ya? Hermanos, nosotros vemos al Salvador lavando los pies de su discípulo. No era solamente un ritual, una especie de, mira, quiere proyectar humildad. No, él era, como dice, humilde, manso, de corazón. No podemos comprender en plenitud cómo el Rey de la Gloria, hermanos, que descendió a este mundo, se pudo hacer un siervo. Se humilló a sí mismo tomando la forma de siervo, de servidor. Eso es algo grandioso. Entonces nosotros, como no tenemos ese sello, hermano, nosotros queremos siempre ser servidos. Y siempre vamos a premiar al primero, no al último. ¿Sí o no? Nosotros por naturaleza exaltamos, felicitamos, condecoramos, como quiera llamarlo, al primero, no al último. Pero el Señor comienza a pagar desde los postreros hasta los primeros, en una lógica absolutamente irracional para nosotros. ¿Se entiende? Y eso es lo que se muestra más adelante, versículo 9. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Los que trabajaron desde la hora undécima hasta la noche, en la última jornada, imagínense. Versículo 10. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más. Pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, ¿qué dijeron? No nos dijeron nada, sino que murmuraron, hablaron por atrás. Contra el padre de familia, ¿ya? Lo comentábamos la semana pasada, hermanos. Esto es una enseñanza muy trascendental también para aplicarla a nuestra vida presente, ahora, ¿ya? Hay cosas, hermanos, que no nos entran en nuestra lógica, o que quizás nos está ocurriendo eso. Quizás este tema de la soberanía de Dios, espero que no sea así, pero a lo mejor a más de algún hermano le está creando una incomodidad. Lo peor que podemos hacer, hermano, es hacer lo que hicieron estos obreros de la primera hora, es decir, murmurar. La murmuración, hermanos, destruye la iglesia, ¿ya? La murmuración divide, la murmuración crea daños a veces irreparables en una congregación. Y la murmuración es una conversación a espaldas de quienes están involucrados en esto. Por ejemplo, el caso de Moisés, ¿se acuerdan? Y Aarón, que lideraban al pueblo de Israel. Después, cuando comienza la experiencia en el desierto, incluso el mismo Aarón y su hermana María murmuraron en contra de Moisés. Y el pueblo murmuraba en contra de Moisés. ¿Para qué nos trajo para acá este gallo? O sea, ya teníamos cazuela, ¿no es cierto?, pepino, ajo, y ahora venimos aquí a morir. Entonces, lo peor, mire, nosotros no estamos exentos de quejas, pero las quejas hay que presentarlas. Fíjense que los obreros de la viña no tuvieron la hidalguía de decir al padre de familia, mira, nosotros pensábamos que íbamos a ganar más porque trabajamos desde la primera hora. No, ellos murmuraron. Ahora lo interesante es que el Señor, en su omnisciencia, aquí se muestra la omnisciencia de Dios, conoce todas las cosas, hermano, y conocía que estaban murmurando. Versículo 12 dice, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. Esta es la prerrogativa de Dios. Es el privilegio de Dios. Él da como Él quiere y Él da a quien quiere. Nosotros, hermanos, pusimos la semana pasada el ejemplo de los malhechores ahí en la cruz. Imagínense ustedes, ¿quién de nosotros hubiera dado un peso por esos criminales, ya, por esos ladrones que estaban ahí? Ellos estaban justamente pagando, cierto, el precio de sus fechorías. Pero el Señor decidió salvar a uno, cierto, salvó a uno y no salvó al otro. Y uno dice, bueno, no merecía ser salvo este tipo. O sea, nunca hizo una obra, nunca hizo méritos. Pero gracias sean dadas al Señor que su palabra nos abunda en la enseñanza de que la salvación no es por méritos, no es por obras, es por gracia. Y no es una gracia seca, es una gracia gloriosa, hermano. Es decir, que se manifiesta gloriosamente en lo que no es, en lo que no merece. Y al contrario, lo que merece es ser castigado, destituido de la gloria de Dios, donde estás tú y donde estoy yo. Entonces, esta murmuración y este cuchicheo que se dio, el padre de familia lo tenía muy claro, váyanse, Ustedes van a recibir un denario tal cual como yo les pagué a los demás. La gracia de Dios, hermanos, no está categorizada. Es decir, yo merezco más gracia que tú, o viceversa. No. Todos fuimos salvos por gracia. De manera que entendemos que aquí, todos los que estamos aquí, delante del Señor, valemos lo mismo. Fuimos todos rescatados a un precio de sangre. La sangre preciosa de Cristo. Entonces, cuando nosotros decimos, a veces en términos prácticos como iglesia, una persona puede decir, yo trabajo más que este otro, yo trabajo aquí, este otro no hace nada. Eso es estar actuando como los obreros de la viña de la primera hora. ¿Ya? Una gran enseñanza práctica para nosotros. Si nosotros servimos, servimos para el Señor. Y no servimos, hermanos, para ser reconocidos, sino que servimos por amor. ¿Ya? El amor que Él mismo ha puesto en nuestros corazones. Porque ni siquiera ese amor es nuestro. ¿Sabía usted? Ese amor ágape, ese amor incondicional, es un amor de Dios. No es el amor nuestro. Nosotros amamos a quienes nos aman. Y si alguien me aborrece, yo también le aborrezco. Pero la Biblia dice ser perfecto, como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Qué sentido tiene amar al que te ama? Eso también hacen los gentiles. Pero amar al enemigo, eso sí que es sobrenatural. Esa sí que es una obra gloriosa de gracia divina, hermanos, que se dispensa a cada uno de nosotros. Entonces, él le dice algo interesante acá que quiero enfatizar. Versículo 14, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero, esa palabra, ese verbo, querer, hay que enfatizarlo, quiero dar a este postrero como a ti. Hermanos, la soberanía lleva consigo siempre un querer, una prerrogativa, un privilegio solamente de Dios. Hay pasajes paralelos que podemos comentar un ratito más, pero lo interesante es que Él quiso, hermanos, salvarnos. No es que nosotros hayamos querido, Él quiso salvarnos. Está en su querer. El querer como el hacer lo pone Dios por su buena voluntad. Versículo 15, no me es lícito hacer, nuevamente el verbo querer, lo que quiero con lo mío, ¿ya? Todo esto es suyo, la viña es de él, el dinero es de él, el oro y la plata son de Jehová. Por eso que a veces nosotros, muchas veces caímos en este tipo de simonías. ¿Se acuerda la palabra simonía? Es como decir, yo voy a cancelar el favor de Dios. La Biblia está llena de ejemplos de simonía. Uno de los más notables, y de hecho ahí proviene la palabra simonía, es Simón el mago, que quiso comprar el favor de Dios. Y Pedro, como era un legítimo siervo de Dios, le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se compra con dinero. Y nunca se me olvida este pasaje de Naamán, el general del ejército de Siria, que fue a ser sanado con Eliseo, ¿se acuerda? Y después que fue sanado, todos sabemos la historia, el profeta le dijo, bueno, zambúllete 7 veces en el río Jordán. Qué irracional es Dios, ¿cierto? Se enojó Naamán. Él pensó que iba a llegar frente al profeta y el profeta simplemente, quiero ser sanado. Bien, eres sanado. Lo mandó a hacer algo irracional, zambullirse 7 veces, ¿cierto? En las aguas del Jordán. Porque el evangelio, amados hermanos, es irracional. Por eso que el hombre natural lo considera locura, lo dice el apóstol Pablo, porque el evangelio es locura para los que se pierden. Hablen una persona racional del arrebatamiento de la iglesia. A su jefe, dígale, ¿sabes tú? Que el Señor vuelve y nos va a transformar. Tú como me ves, yo voy a ser transformado en un cuerpo de gloria. Capaz que lo manda el psiquiatra. Sí, ¿por qué? Porque para ellos es locura. Y para Naamán también lo era, zambullirse 7 veces en el río Jordán. ¿Pero para qué? ¿Por qué? Y después, ya persuadido ahí, se zambulle y obedece. El evangelio lleva consigo eso, obediencia, más allá de la razón, más allá de la racionalidad. Y el Señor, conforme a la voz del profeta, lo sana. ¿Pero qué hace Naamán? Acto seguido, ¿qué es lo que quiere? Cancelar, comillas, el favor de Dios. Nadie de nosotros, es una ofensa a Dios. Y esa simonía, hermanos, se ve muy graficada y muy incrustada en el pueblo de Dios. Específicamente me refiero, por ejemplo, al diezmo. La gente da el diezmo no por amor, sino por un compromiso en el sentido de que si yo doy, por razón obvia, el Señor me bendice. Entonces Dios se transforma en un trueque, ¿no es cierto?, en un banco en donde yo muevo finanzas. Yo le doy 1,000 al Señor y Él me devuelve 2,000. ¿Qué tipo de Dios es ese, hermano? El Señor de la Biblia, el Dios de la Biblia, gratifica a aquel que no merece nada. Y si nosotros damos ahora para la obra, no es una imposición, es voluntariamente y por amor. Así es. Por eso que no vamos a rezongar, hermano. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo porque Él nos impulsa a hacerlo. No para ganar el favor de Dios, porque el favor de Dios no lo merecemos ni lo podemos ganar ni cancelar. Entonces Él dice acá, yo hago lo que quiero con lo mío. ¿Ya? Es legítimo que Él haga lo que quiera con lo de Él. Que nos parece a nosotros súper complicado plantear este tema, sobre todo en la mayoría de la iglesia, donde se dice que el hombre es el que hace las cosas, no es Dios. Es decir, Dios de antemano preparó el Cordero de Dios para que viniera a morir por los pecadores, vino el Cordero de Dios, sufrió toda la ignominia, toda la afrenta, y llega a la cruz ahí casi sin sangre, ¿cierto? Es crucificado desnudo, hermano, no como la religión católica lo pone, porque le pone un pañito. Él fue crucificado desnudo, hermanos. ¿Saben lo que significa para un judío la desnudez? Para nuestra cultura occidental ahora, los piluchos son los vanguardistas. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando vino el fotógrafo degenerado este, el Tunix, y invitó a todos a desnudarse? Y toda la gente mostrando ahí la vergüenza, y realmente la vergüenza. ¿Y qué es lo que ocurre, hermano? El hombre se jacta de eso. El Señor Jesucristo fue crucificado, completamente desnudo. La afrenta fue grande, hermanos. ¿Y qué es lo que vemos ahí? Nosotros vemos un hombre que ha transformado esa cruz de vergüenza en una obra incompetente, porque no puede tener efectividad a menos que el hombrecito se digne a aceptarla. ¿Qué les parece? El Dios soberano se ve limitado a cumplir su voluntad, a cumplir su decreto, por la decisión tuya o mía. ¿De qué Dios estamos hablando, hermano? ¿Dónde aparece ese Dios en las Escrituras? El Dios que estamos descubriendo, y le damos gracias al Señor que sea así, es un Dios que anhela, que quiere y que lleva a cabo su propósito. Y lo hace para su gloria. ¿Y nosotros qué nos resta decir? Gloria al Señor, gracias Señor. Esta palabra algún día se nos presentó a nosotros. ¿No me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío? Después pregunta algo, ¿o tienes tu envidia porque yo soy bueno? Porque la envidia, hermano, aparece en la vida del hombre, queramos o no queramos, nos acompaña y tenemos que lidiar con ella. Fíjese que quizás usted, cuando dice, los muertos nada saben porque su amor, su odio y su envidia fenecieron ya. La envidia, el odio, quedaron ahí, en el sepulcro. Es decir, es una arista de nuestra vida que está ahí. Lo conversábamos ayer un poquito. La larva que va carcomiendo. El hombre se siente envidioso de los demás. Es como decir, a ver, yo he servido todo esto. ¿Por qué esta persona a los 5 minutos de vida, y si se arrepiente, va a ser salva? Porque la gracia de Dios es inconmensurable, hermanos. Ahora, la enseñanza no es que usted piense aquí, o alguien pueda estar pensando, y lo quiero aclarar, ¡ah, qué bien! A los 5 minutos de vida, yo me voy a arrepentir, porque el predicador dijo que a los 5 minutos puede ser salvo. Entonces vivo mi vida en deleites, en disoluciones, satisfaciendo la carne, la miseria de mi vida. ¿Para qué? Para que después, a los 5 minutos de mi vida, me pueda arrepentir y decir, Señor, perdóname. Y como su gracia es tan grande, voy a ser salvo. El problema es que tú no sabes si ahora ya comenzaron tus últimos 5 minutos de vida. Hermanos, versículo 16. Así que los primeros serán postreros, y los postreros primeros, y da las razones, porque muchos son llamados, más pocos los escogidos. ¿Ya? Un gran llamado, hermanos, como también él lo señalaba, el que tiene oídos para oír, oiga. El Evangelio es general, el Evangelio no es selectivo. Es decir, yo le tengo que predicar a esta persona, a esa y a aquella. No, yo le debo predicar a toda criatura, a todas las criaturas. Pero el Evangelio va a tener su efecto en quienes, en sus escogidos. El problema es que usted y yo no sabemos quiénes son los escogidos. Podemos ver transitar muchas personas afuera, y de repente miran para acá, ya está el chiflado hablando, dicen, ¿cierto? Los fanáticos, está la secta reunida, nos han tratado de todo, ¿ya? Pero era lo mismo que decíamos nosotros cuando estábamos afuera. Ahí está la secta, ahí está el chiflado, ahí está el loco, etc. Pero ahora fuimos cautivados por la locura de la predicación. ¿Qué le parece? Bien, no sabemos dentro de todos esos blasfemos en los cuales en otro tiempo también estábamos nosotros, es escogido. Por lo tanto, hay que predicar el Evangelio. Porque ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Entonces, esta expresión tan recurrente del Señor, muchos los llamados, pocos los escogidos, tiene que ver con eso. El llamamiento es general, pero el resultado del llamamiento es respecto a sus escogidos, ¿ya? Esto es muy interesante porque Isaías también lo dice. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Mire, veamos un pasaje, hermanos, para seguir avanzando y después meternos en el tema de Faraón, que es un tema también ahí que nos provoca ahí, nos mueve el piso, ¿ya? Pero vámonos a Mateo capítulo 11, por favor. Mateo capítulo 11, versículo número 25. Mateo capítulo número 11, verso 25. Dice así: En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo, el verbo querer, lo quiera revelar. Tremendo, ¿ya? Bueno, ¿por qué quise sellar la parábola esta o el ejemplo del obrero de la viña? Porque el énfasis está en el querer de Dios. Gracias, Señor, porque quisiste salvarme. Esa debe ser nuestra oración. Gracias, Señor, porque quisiste sanarme. El Señor no tiene ninguna obligación de hacerlo, pero lo hace porque Él quiere. Este verbo querer va a aparecer en el resto de los análisis que vamos a estar estudiando. Por ejemplo, en versículo 25 dice: En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre. Hay una doxología. Doxología es alabanza. El Señor está alabando a su Padre, ¿ya? Interesante, porque lo que viene después, podríamos decir, ¿cómo puede alabar al Padre por lo que viene? En el texto. Te alabo, Padre. Le dice: Señor del cielo y de la tierra, el soberano, el que tiene el control de todas las cosas, así como lo macro, así también en lo micro, lo pequeño. Y ahora da la razón de esta alabanza. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Mire lo que dice: Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Bueno, hermanos, el Señor tiene el privilegio de esconder y de revelar. ¿Qué le parece? Revelar significa quitar el velo, ¿ya? Por ejemplo, la palabra velo la podemos entender pedagógicamente en el velo que Dios estableció poner entre el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Se acuerdan del tabernáculo? El tabernáculo tenía tres partes. La primera, el atrio, el patio, ¿cierto? Después uno entraba al santuario mismo y estaba el lugar santo. Y más adentro estaba el lugar santísimo. Pero entre el lugar santo y el lugar santísimo había un velo, es decir, algo que estaba impidiendo ver hacia el otro lado. No es un velo como esta cortinita que vemos acá. Nosotros le llamamos velo, pero velo era una tela gruesa de prácticamente 10 centímetros. Muy gruesa. Era imposible ver al otro lado. Es decir, estaba oculto el otro lado. Estaba escondido el otro lado. Ahora, ¿por qué? Uno se preguntará. Porque Dios así lo quiso. Porque tenía una simbología. Porque habían tipos, emblemas, símbolos, símiles de lo que había de venir. Hebreos capítulo 10 habla de ello. Porque la ley tiene las sombras de lo que había de venir y no la imagen misma de las cosas. Cuando nosotros estudiamos el tabernáculo, vamos descubriendo que en cada pared, en cada construcción, en cada utensilio, en cada mobiliario, está la figura preciosa y sin igual, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y el velo tiene que ver con eso, con un lugar prohibido, donde nadie puede entrar, solamente una persona, el sumo sacerdote, y lo podía hacer solamente una vez al año. Fíjense que ese velo, para ir entendiendo, se rasga, se abre desde arriba hacia abajo el día y la hora que el Señor muere en la cruz. Cuando Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, viene un terremoto y el velo se rasga de arriba abajo. ¿Qué quiere decir? Que el lugar santísimo se reveló, que el velo fue abierto. Mire, nos habla de muchas cosas, ¿ya? Nosotros somos tabernáculo. Pablo le dice a los corintios ahí en el capítulo 5, la segunda epístola, que nosotros somos tabernáculo. Es decir, tenemos tres partes. Tenemos un atrio, que es el cuerpo. Tenemos un lugar santo, que es donde se alojan los sentimientos, el alma. Pero tenemos un lugar santísimo donde mora Dios, el Espíritu Santo. ¿Ya? Una gran enseñanza. Porque así como Dios nos creó a imagen y semejanza, vamos descubriendo que somos el tabernáculo de Dios. Por eso es que nosotros no adoramos en una especie de templo hecho de manos. No vamos a ir al templo a adorar. Tú eres un templo, hermano. Y cuando pecas, estás pecando cara a cara delante de Dios. No es el lugar santo, no es las paredes del local de reunión que hace santa una reunión. Eres tú, un propio tabernáculo, un propio templo. Pablo dice que cada uno es un templo del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Vamos, de alguna manera, desprendiéndonos de conceptos religiosos. ¿Ya? ¿A dónde quiero llegar? Que el velo es algo que oculta a los ojos, al conocimiento, ¿no es cierto?, respecto a las verdades eternas. Hermano, el Evangelio, la persona del Señor Jesucristo, era un misterio, ¿ya? Lo hemos estado estudiando, el misterio revelado. Ningún profeta pudo entender este concepto del Evangelio, este concepto de la Iglesia, el concepto de que somos salvos por gracia. Por eso que miraban al Salvador y meneaban la cabeza, hermano, ahí crucificado en el monte de la calavera. El que predicaba que era, que tenía poder y que, ¿no es cierto?, resucitaba muerto y daba la vista a los ciegos y etcétera, los milagros, ahora estaba crucificado como un incompetente, en debilidad, en fragilidad, y la gente meneaba la cabeza. Estaba escrito, hermano. Salmo 22 dice, todos los que me miran, menean la cabeza. Entonces, cuando vemos esta realidad del Señor Jesucristo ahí, también vemos paralelamente que la gente no podía entender. ¿Y sabe por qué? Porque esta revelación estaba oculta. Y el Señor alaba a Dios, aquí el texto, te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios. ¿Qué cosa? Lo que estamos estudiando. Las verdades eternas que están incrustadas ahí y que el Señor nos da cada vez más gracia para descubrirlas. Porque debemos entender, hermanos, que este es un tesoro inagotable, un manantial inagotable. Él da más gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Es decir, cuando reconocemos quiénes somos, cuando reconocemos que no valemos un 20 delante de Él y que todo lo somos por gracia, como el apóstol Pablo llegó a decir, todo lo soy por la gracia de Dios. Y he trabajado mucho, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Por eso que el Señor le revelaba y le revelaba cada día más. Porque es proporcional. Pero eso es una obra exclusivamente de Él. Entonces, cuando vamos poniéndolo en nuestro lugar, el Señor nos revela esto. Pero los sabios y entendidos, hermanos, no pueden ver estas cosas. No pueden entenderlas. No pueden discernirlas. Porque para ellos es locura. Pero mi análisis, hermano, en este tema de la soberanía no va para que hablemos de los sabios entendidos. Hablemos de la prerrogativa de Dios. Él soberanamente escondió, por un lado, escondió la verdad del Evangelio de los sabios y de los entendidos. Hermanos, ¿qué queremos nosotros de nuestros hijos, por ejemplo? ¿Que sean sabios y entendidos? Aquí es cuando uno choca con muro y dice, ¿qué he hecho todo este tiempo? ¿Qué he pretendido hacer de mis hijos, sabios y entendidos? ¿O realmente lo que quiero es que sea un niño, en el término bíblico que vamos a aclarar, y que realmente reciba esta revelación? Hermano, todo lo temporal, aunque nos provoque deleite y placer, es temporal. Es temporal. Nuestra vida no es nada, hermanos. Proporcionalmente hablando de la dimensión de Dios, Dios dice que Pedro nos enseña que 1000 años para nosotros, 1000 años, 1 milenio, para Él es un día. Nosotros promedio, ¿cuánto vivimos? 70, 80 años. Nada, no vivimos nada. Ahí los matemáticos saquen la proporción. ¿Qué significa para nosotros, para Él, 80 años de vida? Normalmente nosotros escuchamos de los grandes, dice, el hombre debe hacer 3 cosas. ¿Lo ha escuchado? El hombre, el diosecillo, ¿ya? Debe tener un hijo, escribir un libro y plantar un árbol. No sé a dónde va usted, ¿ya? Ha escrito el libro, las memorias. Hermanos, de verdad, o sea, mirémonos cada uno por las escrituras. ¿Qué sentido tiene? ¿No es cierto? Alabarnos y perpetuar nuestra imagen, los bustos, ¿ha visto los bustos? De fulano de tal, la imagen de acá, el retrato de acá, etcétera, el autorretrato de acá. El hombre quiere perpetuar su imagen. Las pirámides, por ejemplo, ustedes saben, las pirámides eran de alguna manera una perpetuidad de la imagen del faraón. La de Cheo, ¿cierto? La de... ¿cuántos? Ya se me olvidaron las pirámides famosas de Egipto. Bueno, todo eso, hermano, es parte de la autoidolatría humana. Y esto me lleva a pensar, ¿queremos ser sabios y entendidos? ¿Queremos crear jóvenes, niños, sabios y entendidos? ¿Inflarles la levadura para que un día lleguen a decir, yo soy como Dios aquí en la tierra? Uno de repente mira, compañero de trabajo, realmente se cree en dioses. El hombre se cree Dios, el hombre juega a ser Dios. Quiere crear, quiere clonar, quiere conquistar el mundo como Pinky Cerebro, hermano. Está loco el hombre, está como caballo loco. La otra vez escuchaba a este geólogo, este astrólogo, y que fascinado estaba porque se descubrió Plutón. Ni siquiera descubre su propio corazón. Pero estamos preocupados de lo macro. Dios es sencillo, esa es la verdad. Pero gracias sean dadas al Señor que a todos los que estamos acá, y eso espero, nos ha puesto en el otro grupo. En el grupo de los niños. ¿Saben lo que es un niño, hermano? Usted no le podría pasar una responsabilidad enorme a un niño. Porque usted sabe que el niño es incompetente. El concepto de niño en las escrituras lleva consigo la incompetencia nuestra. Si nosotros realmente, no de labios, realmente no nos sentimos incompetentes, es porque no hemos entendido el mensaje de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, el Señor dijo, si no os hacéis como uno de ellos, no podréis entrar en el reino de los cielos. Ah, voy a ser niño, entonces voy a jugar con autitos, ¿ya? Ay, porque de repente vemos la inmadurez, sobre todo la mujer nos observa, la mujer observa que los hombres sobre todo son muy inmaduros, todavía andan jugando con autopista, preocupados de ese tipo de cosas. Pero no, hermano, bíblicamente hablando no significa que nosotros seamos niños, volver a ser como niños, aunque a veces nos comportamos como niños, sino que en el amplio término de incompetencia y paralelamente de dependencia. El niño depende. El niño no es capacitado en sí mismo para resolver conflictos, resolver problemas. Depende, en este caso, de los mayores, de su papá, de su mamá. Nosotros, hermanos, fuimos constituidos niños. Y hay un elemento más interesante aún, quizás, que es la inocencia, hermanos. Porque el Señor nos volvió inocentes. La inocencia que se perdió en el jardín del Edén, porque de la inocencia pasamos inmediatamente por el pecado a la conciencia de pecado. Pues ninguno de nosotros puede decir que un delincuente o alguien que hace maldadas, fechorías, no sabe que está haciendo mal. Ellos saben que están haciendo mal. Todo el que hace fechoría, estafa, ladrones, drogadicción y todo eso, sabe que está mal. Y para callar la voz de su conciencia que le dice que está mal, ¿sabe lo que tiene que hacer? Tiene que drogarse, tiene que beber alcohol, tiene que escapar de la conciencia que le dice estás mal, ¿y sabe por qué? Porque él sabe que está mal. Pero gloria a Dios, hermanos, que nosotros estando viviendo o transitando en un mundo así, bueno, ojo, la conciencia nos lleva a la muerte, hermanos. La otra vez pensaba en eso, si el Señor no nos salva, la conciencia nos lleva a la muerte. El suicidio es producto de la conciencia. Pero el Señor nos rescata y nos pone en otra esfera y nos hace niños, incompetentes, dependientes e inocentes. No importa, hermanos, que nadie nos reconozca, no importa que nadie nos pregunte algo, si sabe o no sabe, no importa que alguien no nos conozca, mientras seamos bien conocidos por Dios, todo lo demás no importa. Y fíjense que esta realidad, hermanos, de que el Señor nos sacó del camino de los sabios y de los entendidos y nos puso en el camino de los niños, es una decisión soberana. Oh, Señor, gracias, porque tú quisiste hacerlo. Te alabo, Padre, porque tú escondiste estas cosas de los sabios, de los entendidos, y las revelaste a los niños, a los incompetentes, a los dependientes, a los que ahora, por la gracia de Dios, son inocentes. Y después recalca, hermano, con esto vamos a terminar, versículo 26. Confirma el Señor. Esto no está puesto al azar, hermano. Esto tiene una lógica. El Señor Jesucristo confirma, sí, Padre, porque así te agradó. ¿Se recuerda el Salmo? Todo lo que su alma anhela, eso hace. Hermanos, la soberanía de Dios nos lleva a descubrir que nuestra salvación no fue una acción nuestra. No fuimos nosotros los que quisimos aceptar al Señor. Puede ser una expresión nuestra. Porque nuestra limitada manera de ver las cosas, podemos decir, ¿sabes? Yo acepté al Señor. Pero bíblicamente vamos descubriendo que Él quiso revelarnos el Evangelio. Lo que vamos a leer más adelante con la ayuda del Señor es tremendo. Porque el Señor revela al Padre y el Padre revela a su Hijo a quien quiere revelar. Que el Señor nos ayude a comprender sumisamente este tema que engrandece la obra de nuestro Dios. Amén.